Microbiota intestinal es el nombre que recibe la comunidad de microbios que vive en nuestro intestino. Estamos hablando de 100 trillones de microorganismos, una cifra que supera en 10 veces el número de células humanas. Hace tiempo que se sabe que estas poblaciones influyen en el funcionamiento del aparato digestivo, pero cada vez se dispone de más pruebas de su influencia en otras enfermedades. A partir de ahí se investiga cómo el trasplante de esta microbiota puede ayudar a superar un problema digestivo o incluso una infección, como se ha podido comprobar en el tratamiento de infección por Clostridium difficile. También se ha podido estudiar que estos microorganismos influyen en el sistema inmunitario, un sistema que tiene una pieza clave precisamente en el intestino. La investigación que vamos a presentar a continuación ha estudiado el efecto que tiene reforzar la microbiota de personas enfermas de lupus, una enfermedad autoinmune crónica que afecta en el estado a entre 40.000 y 50.000 personas. Es un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Oviedo en el que ha participado Borja Sánchez, investigador del Instituto de Productos Lácteos de Asturias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Borja.
Hola, buenas tardes.
Partimos de una idea que nos resulta además muy interesante para comenzar esta charla, y es que cada persona tiene su propia microbiota y que su composición y su estado, si sufre en algún momento desequilibrios, influye en la salud. Y este es un conocimiento bastante reciente, ¿no?
Sí, bueno, eso es un conocimiento que data de menos de 10 años. Uh-huh. Relativamente reciente el hecho de que, bueno, conocer que no solo la cantidad de células que llevamos en el intestino, sino la cantidad de genes distintos a los nuestros que llevamos en el intestino, pues es 50 veces más que los nuestros. Es decir, comparamos pues 10 millones de genes que tienen la flora, lo que se denomina comúnmente como flora intestinal, a los 21.000 que tenemos nosotros. O sea que, bueno, yo creo que eso ya da una idea de un poco del potencial, ¿no?, que llevamos en el intestino.
Uh-huh. Y no hay un perfil de microbiota sana, por ejemplo, y uno de microbiota incorrecta, por así decirlo también.
Eso es.
En realidad, todos tenemos una flora intestinal, utilizando ese vocablo, diferente, y bueno, y hay personas pues que tienen esa comunidad un tanto alterada y es la que puede verse influida por enfermedades. Lo que pasa es que a veces no se sabe si esta flora intestinal alterada es causa o consecuencia de la enfermedad. No sé si está muy clara la diferencia.
En ciertos casos sí. Bueno, nosotros lo de llamar flora, a mí me gusta llamarla flora intestinal, sí, porque es un término como muy coloquial. Pasa que los científicos, ya sabes, que nos gusta siempre utilizar la terminología correcta, entonces, bueno, en microbiota, pero vamos, ajá, flora, microbiota es lo mismo.
No están en el reino vegetal, eso que quede bien claro.
Eso es. Entonces, lo que contestando a tu pregunta, efectivamente, causa o efecto. Bueno, hay patologías para las que sí. Por ejemplo, mencionabas Clostridium difficile en la introducción. Clostridium difficile, la infección, la diarrea persistente, se sabe que está provocada por esa bacteria. Lo que no está tan claro si son causa o efecto es sobre todo en las enfermedades tanto de origen inmune como inflamatorio. Ahí sí que aún a día de hoy no se sabe si es el adquirir una flora determinada la que causa o predispone a la enfermedad o si son los factores genéticos, ¿vale? Uh-huh. Lo que sí que parece es que existen ambos. Sí que existen ciertas personas que tienen determinadas mutaciones en su genoma, que no tienen por qué ser malas, sino que predisponen a que desarrollen, pues, por ejemplo, enfermedad de Crohn. Por ejemplo, en el caso del lupus se conocen también mutaciones que predisponen a padecer lupus. Lo que sí que está claro es que efectivamente cada persona no tiene la misma flora intestinal, la misma composición. Uh-huh. Sí que ha habido esfuerzos de tratar de clasificarnos, ¿no?, dentro de distintos grupos. Sí. Hay bastante controversia al respecto, porque claro, el problema que tenemos es que clasificar en pocos grupos la grandísima diversidad de bacterias que hay en el intestino, pues hombre, es complicado, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí que parece ser que a lo mejor sí que en el futuro tenemos los medios y ya los datos para a lo mejor clasificarnos dentro de una serie de grupos.
Sí.
Entonces, dime.
No, estaba pensando si se puede decir que hay firmas microbianas más saludables que otras.
Entonces, justamente, es lo que te quería decir. Es muy curioso porque definir lo que es una flora saludable es complicado, ¿vale? Es complicado. Y te voy a poner un ejemplo, justo con nuestro trabajo reciente.
Sí.
Nosotros sabemos que los individuos que sufren lupus, como norma general, la firma microbiana que tienen en su flora es que tienen muchos más microorganismos, vamos a llamarlos B, bacteroidetes, que microorganismos F, que se llaman firmicutes, ¿vale? Esa es la, digamos, la firma, ¿no? La firma microbiana. Uh-huh. Pero claro, eso es justo lo contrario que pasa en personas que tienen obesidad. Es justo lo contrario. Y que también presentan cierta inflamación en su intestino. Uh-huh. Entonces es muy curioso que sí que sabemos perfectamente para cada tipo de enfermedad, bueno, no para todas, pero para muchas, qué es lo que está alterado en su flora intestinal, pero en cambio, cuando se trata de definir lo que es una flora saludable, es un pelín más complicado y actualmente, bueno, esto es tema, esto en cualquier foro, congreso de microbiología donde salga este tema, es motivo de controversia. Y yo creo que principalmente es porque nos faltan datos. Esto, bueno, pues no deja de ser relativamente reciente claro, somos 5.000 millones, bueno, ya 7.000 millones de personas en el mundo más, y a lo mejor estamos hablando que la información que tenemos hoy en día de metagenomas distintos, pues que podrán ser unas 7.000, 8.000, o sea, aún hace falta más datos, ¿no?, para definir qué es una flora o qué son las floras saludables.
Ajá. En el caso que mencionabas de las personas con lupus, sí habíais podido comprobar que presentan una microbiota diferente a la de las personas sanas. En esta segunda investigación, ¿qué desarrollo habéis llevado a cabo?
Sí, nosotros en este segundo paso, de lo que la pregunta que tratábamos de responder era, si nosotros conocemos cuál es la alteración en la flora intestinal de los individuos con lupus, y si nosotros sabemos cómo está afectando eso a la respuesta inmune, porque o sea, no podemos olvidar que la mucosa intestinal es probablemente el sitio de, voy a llamarlo así, de intercambio de información a nivel inmune más importante del organismo. Entonces, queríamos un poco tratar de responder si nosotros sabemos cuál es la flora, cuáles son los organismos que están alterados, y si nosotros somos capaces de suplementar esos organismos in vitro, pues ver un poco si éramos capaces de contrarrestar la respuesta inmune alterada, ¿no? ¿Qué pasa en esta enfermedad? Uh-huh. Y bueno, y la respuesta es que no completamente, pero parece ser que así es. Y bueno, esto también es un poco adelantar datos, pero parece ser que dentro de esos microorganismos que faltan en el lupus, pues muchos de ellos lo que serían productores de un ácido orgánico que se llama ácido butírico, y que parece ser que, bueno, igual un poco las investigaciones futuras irán enfocadas ahí, ¿no? A ver que cómo se puede suplir tanto la falta de esos microorganismos como la falta de producción de ácido butírico a nivel intestinal. Esto es un poco simplificando, porque la cosa,
sí,
bueno,
sí, claro,
la cosa siempre es más compleja, pero bueno.
Y de hecho las investigaciones hasta llegar a productos que se ofrecen a usuarios, pues evidentemente es mucho más complejo. Llegado el momento y desarrollada una idea de este tipo y comprobada su eficacia y su seguridad, efectivamente, ¿de qué forma se puede cambiar la composición de la microbiota de una persona, por ejemplo, en este caso enferma de lupus, para que, bueno, pues las consecuencias de su problema, evidentemente la enfermedad no se va a erradicar por completo, pero ¿de qué manera se puede ayudar a una persona cambiando la composición de su microbiota?
Bueno, nosotros las estrategias a seguir en ese campo son dos. Una, te voy a decir a futuro, porque, bueno, es aparte de las cuestiones de seguridad, también hay cuestiones legales que, bueno, tiene que salir, que es lo que se denomina hoy el trasplante de microbiota intestinal. Uh-huh. Eso por un lado. Pero luego la intervención que perseguimos es la dietética, es decir, a través de sustancias específicas, a través de suplementos específicos de la dieta, ser capaces de favorecer el crecimiento de aquellas bacterias que están en menor proporción. Y dentro de estos suplementos, y distinto del trasplante de flora, entran lo que son los probióticos. Entonces, una línea que está comenzando a surgir es toda esta línea que se llama probióticos emergentes. Es decir, olvidémonos de los lactobacilos, olvidémonos de las bifidobacterias. Aquí hay unos organismos, entre los cuales están los que mencionaba anteriormente, productores de ácido butírico, que son muy interesantes, pero el problema que tienen es que a nivel tecnológico, a nivel industrial, no son tan fácilmente manejables como, por ejemplo, un fermento de un yogur, porque son muy sensibles al oxígeno. Entonces, resumiendo, bueno, son tres vías, ¿no? Pero esta última, la de estos, lo que llamo yo probióticos emergentes, yo creo que a medio plazo puede haber soluciones. Soluciones a nivel de, pues, a lo mejor de que se puede ir a comprar a una farmacia o incluso como un suplemento alimenticio, ¿vale?
Eso es, como un preparado quizás de farmacia o añadido a cualquier alimento, como ya conocemos muchos casos de yogures y preparados lácteos. Una forma de administración muy sencilla y que, vamos, que no costaría absolutamente nada asumir. Otra cuestión ya es la del trasplante de materia fecal. En este sentido, bueno, hace muy poquitos años que se habla de esta cuestión, pero ha tenido muchísimo éxito, quizás también un poco por ese punto un tanto peculiar, ¿no?, del tema del que estamos hablando. Cuando se habla de trasplante de materia fecal, ¿en qué términos se trata este tema?
Fíjate que, bueno, son términos, por supuesto, escatológicos.
Sí, esa era la palabra, sí.
Aunque se hable de ello desde hace poco, bueno, esto es una práctica que se viene haciendo hace bastante tiempo, ¿eh? Entonces, lo que caracteriza al trasplante de materia fecal es que, a partir de un donante, vamos a decir sano, pues tratamos de sustituir la microbiota intestinal de una persona, vamos a llamar receptora, con alguna enfermedad, y lo que hacemos es, bien, por vía nasogástrica, o sea, date cuenta, vía nasogástrica, ¿eh?
Sí, sí.
O bien, mediante colonoscopia, sustituir mediante una preparación de las heces del donante, por ejemplo, una solución salina, pues tratar de hacer un lavado del colon y sustituirle toda su flora. Entonces, ¿por qué se habla desde hace poco tiempo de esto? Pues porque se ha comprobado que para una patología concreta, que es la infección, la diarrea asociada a antibióticos, y en este caso asociada a la bacteria Clostridium difficile, que probablemente hay alguna persona que escuche el programa tenga algún familiar o bien sea tenga esta patología, ¿no?
¿Sí?
Pues en este caso en concreto, pues durante el desarrollo de un estudio clínico, el investigador responsable comprobó que a todas las personas que, porque esos son ensayos, suelen ser de doble ciego, ¿no?, pero él comprobó que las personas no sabían qué era lo que se estaban tomando, ¿no?, si se le estaba haciendo el tratamiento de trasplante o no. Pero vio que las personas a las que se les estaba aplicando esta microbiota fecal se estaban curando todas. Entonces dijo, no es ético que al grupo que está tomando placebo no le demos esto. Y es que, efectivamente, creo recordar que la tasa de curación no fue del 100%, pero fue del 90 y muchísimos por ciento, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues sí que se comenzó a hablar que si el trasplante de microbiota fecal pues podría ser una alternativa a otro tipo de enfermedades, pues no solo enfermedades intestinales como pueda ser la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, sino también pues eso, artritis reumatoide, donde hay una componente microbiana bastante, o sea, de respuesta inmune a la flora intestinal bastante bastante acentuada. Incluso psoriasis artrítica, bueno, es extenderlo a más, ¿no? Y eso actualmente, a ver, está un poquitín en vías de desarrollo, sobre todo por crear el marco legal, en segundo lugar también por crear un tratamiento normalizado, es decir, tú tampoco puedes ponerte a dar ahí microbiota sin saber qué tiene ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco aplicar criterios de seguridad, criterios también de seguridad para el paciente, porque no es lo mismo hacerle un trasplante de microbiota a una persona que tiene una infección por una bacteria, por ejemplo Clostridium, a una persona que está inmunodeprimida. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta ahí.
Claro, ya teniendo en cuenta la altísima variedad de todos los microorganismos que hay en una sola persona, y aquí tendríamos que tener en cuenta la microbiota de dos, ¿no?, del donante y del que recibe. Con lo cual, bueno, pues es cierto que queda trabajo por delante. Por cierto, que se habla mucho también del trasplante de microbiota fecal procedente de recién nacidos.
Sabes que ese también es un poco también el origen de las bifidobacterias, ¿no? El hecho de que nosotros durante un momento se hayan publicitado tantísimo los bífidos para arriba, bífidos para abajo, es porque los recién nacidos, cuando se alimentan con leche materna, la composición microbiana de su intestino son bífidobacterias. Casi exclusivamente.
Sí.
Entonces es un poco, sí, bueno, es pues decir, oye, pues es la microbiota, digamos, de la juventud, pues yo un poco iba por ahí. Pero bueno, yo creo más bien que en el futuro, si vemos algo más a corto plazo, por así decírtelo, pues probablemente sean los autotrasplantes. Es decir, si tú sabes que te vas a someter a un tratamiento que te va a destruir la flora intestinal, pues guarda antes tu flora, pasa el tratamiento y luego readmínistratela. Igual eso sí que lo vemos, pero bueno, de recién nacidos, yo ahí la verdad que no te sabría decir qué hay de real y qué hay de
sí, sí.
un poco de...
Bueno, de recién nacidos o de lactantes, vamos.
O de lactantes.
De bebés en etapa de lactancia. Bueno, pues un tema también que habrá que ver cómo se sigue desarrollando. Y este tipo de trabajo también hay que depurarlo de alguna forma. Y recientemente en vuestro laboratorio habéis trabajado en una mejora de la técnica para conseguir, imagino, separar lo que os interesa de lo que no os interesa, que en el caso de materia fecal, en fin, ya podemos imaginarnos qué es.
Claro. Bueno, al final es todo, son bacterias y fibra. Es lo que los componentes mayoritarios de las heces. Y bueno, restos de pigmentos y cosas así. Sí, a ver, nosotros es una línea yo en la que particularmente estoy involucrado, que es el hecho de, por un lado, como sabemos que las microbiotas son muy sensibles al oxígeno, pues eso por un lado, y que por otro lado, el trasplante de materia fecal preserta ciertas, consideraciones higiénicas, por decir algo, pues sí que lo que nosotros hemos puesto a punto es un sistema de separación en el cual pues tú separas todo lo que son bacterias del resto de componentes. Además, tenemos ahí unas fotos muy chulas donde se ve cómo las bandas se separan perfectamente. Entonces, esa microbiota la puedes separar físicamente, la puedes lavar con una solución salina y nada. Por un lado, lo que estás haciendo es concentras tu producto, porque en este caso lo que nos interesa es lo que son la población de bacterias. No nos interesa que nuestra muestra, pues las bacterias representen un 40%, no, queremos que sea el 100%. Uh-huh. Y por otro lado, pues hombre, yo creo que no, que los oyentes se pueden hacer una idea de lo que es comparar pues una suspensión de heces, es decir, disolvemos heces, por ejemplo, en un poco de agua, a lo que es pues algo con que tiene la apariencia y consistencia de un yogur. O sea, uh-huh. Yo creo que es bastante notoria la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Pues eso, conseguimos dos cosas principalmente. Una, quitamos a la microbiota intestinal su apariencia asociada a heces, y una segunda cosa que es también más importante, que es que concentramos esa microbiota. O sea, lo que tú a lo mejor tendrías que hacerte a través de una sonda nasogástrica, idealmente lo podrías hacer tomándote una píldora.
Sí, sí.
Por ejemplo,
Sí, sí. Vamos a dejar al margen las connotaciones escatológicas y lo que te voy a pedir, Borja, es que nos des tu opinión sobre cuántas aplicaciones futuras ves a este tipo de terapias y a este tipo de técnicas. ¿Qué crees que nos puede traer en el futuro el trabajo con la microbiota intestinal?
Bueno, sobre todo yo creo que lo más importante que va a traer va a ser ayudar en el tratamiento de muchas enfermedades de origen inmune y sobre todo autoinmune, como es el caso del lupus. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que lo que estamos abriendo es el camino para modular la respuesta inmune a nivel de mucosa. Que parece que es una cosa así como muy muy técnica, muy tal, pero que es una cosa muy muy importante, porque date cuenta que al final todo se trata de un equilibrio. O sea, todo en la vida suelen ser equilibrios. Y a nivel inmune también es cuestión de equilibrios. Entonces, con la microbiota intestinal nosotros lo que tenemos la posibilidad es de modular la respuesta inmune y que además eso no tenga solo efectos a nivel del intestino, sino que tenga efectos a nivel de organismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que claro, cada enfermedad tiene una vía inmune, una vía de respuesta inmune alterada. Pues a través de la microbiota vamos a ser capaces en el futuro, vamos, estoy casi casi seguro, aparte que para eso trabajo todos los días.
¿Para eso trabajáis, claro?
Claro. Es de modular eso, es decir, si esta persona tiene alterada cierta vía inmune, oye, pues administrando o sustituyendo tales microorganismos por tales microorganismos, pues vamos a ser capaces de disminuir eso. Que a lo mejor no lo logramos completamente, vale, pero si sumas eso, a lo mejor a un tratamiento que ya exista, sí que se van a poder lograr muchos, muchos, muy buenos resultados. Uh-huh. Y luego hay una potencialidad bastante grande en lo que es el cáncer de colon, porque sí que se está viendo que hay ciertos microorganismos que... existen individuos portadores y que son microorganismos directamente relacionados con la aparición de lesiones precarcinogénicas. ¿Vale? Uh-huh. Hay, por ejemplo, el caso descrito de un tipo de Escherichia coli. Entonces, eso sí que tú, sabiendo que este individuo es portador de esa bacteria, sí que la vas a poder erradicar. Mismamente, uh-huh. pues no te digo con un trasplante de microbiota fecal, pero a lo mejor con un tratamiento tipo pues anticuerpo o cosas así, o
sí,
virus,
sí.
o virus
sí,
de
sí.
bacterias o lo que sea.
Y teniendo en cuenta lo que nos has dicho, que queda tantísima investigación por delante para clasificar y determinar e investigar el efecto que tienen estos microorganismos en nuestro cuerpo, pues podemos imaginar que esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Que en futuras investigaciones incluso pueden salir muchas más derivadas y muchas más aplicaciones.
Sí, nosotros, bueno, al menos en nuestro grupo, pues lo que estamos es tratando, bueno, pues de ir ya pasos más allá, de ver, pues cómo se puede modificar dirigidamente la microbiota. Es decir, queremos que aumenten estas bacterias, pues vamos a hacer esto. Bueno, sí, es un poco por ahí. Es un poco también queda por hacer una gran labor de caracterización. Lo que pasa es que, claro, tampoco te puedes dedicar toda la vida a caracterizar todo. Eso hay más grupos, es decir, cada enfermedad tiene sus alteraciones. Queda también abierto el tema de definir qué es una flora intestinal normal, saludable.
Claro.
Y bueno, queda el tema. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema ese de la modificación dirigida de una microbiota, porque efectivamente no todos tenemos los mismos microorganismos y no a todos se nos puede aplicar exactamente el mismo método de actuación. Entonces, bueno, un poco por ahí, sí. También depende mucho, ¿sabes? Esto depende mucho de la financiación que seas capaz de lograr. Entonces, nosotros, hombre, no dejan ideas propones, pero bueno.
Sí, sí.
Como estamos en tiempos de escasez, pues uno tampoco puede hacer todo lo que le gustaría hacer, ¿no? Pero bueno.
Pues imaginamos una gran oportunidad de mercado aquí, ¿eh? Con productos probióticos emergentes, etcétera, etcétera, tal y como mencionabas hace un momento. Así que en el futuro ya verás cómo esto puede ser una línea de mercado interesante para mucha industria alimentaria. Pero bueno, mientras tanto hay que investigar y hay que descubrir.
Yo espero que sí, que además que los líderes de esas empresas sean o estén asesorados por científicos.
Sí,
es lo que espero, que no se dediquen ahora. Eso es una crítica constructiva a lo que voy a hacer,
sí.
Pero es que ahora mismo muchas empresas del ámbito de los probióticos, muchas, no digo todas, pero muchas a lo que se limitan es compro el probiótico A, lo envaso y lo vendo con otra crítica. Entonces, hombre,
esto
hace falta que tiren por ello, pues eso, científicos. Entonces yo animo a la gente. Nosotros, por nuestro lado, en algo estamos empezando, a nivel, digamos, de estudio de mercado, pero bueno, alguna cosa ya estamos intentando o planeando sacar.
Uh-huh.
A lo mejor cuando lo saquemos, pues oye, volvemos a hablar.
Pues volvemos a hablar.
Claro.
Muchísimas gracias, Borja, por habernos contado en qué consiste vuestro trabajo. Borja Sánchez, investigador del Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Oye, pues que vaya muy bien, ¿eh? Suerte en el trabajo.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.